Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast donde nos tomamos un tiempo para hablar sobre arte e historia del arte. Yo me llamo Félix, por si no me conocen, y bienvenidos un día más a este su podcast. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren fenomenal porque yo me encuentro muy feliz de estar otro día más con ustedes. Hace mucho que no hablamos, ya lo sé. Antes de que me quieran fusilar por no haber hecho un episodio en 4 meses, déjenme que les exprese mis más sinceras disculpas. Ya hablaremos de eso al final del episodio porque este podcast no es para hablar de mi vida, es para hablar de arte y eso vamos a hacer. Hoy tenemos un señor tema, o mejor dicho, una señora artista. Hoy tenemos un personaje muy importante para la historia del arte. Fue musa, pintora y parte de la primera generación impresionista, que sentó las bases para este movimiento que es probablemente uno de los movimientos artísticos más populares actualmente. Estoy hablando de Berthe Morisot, una artista espectacular de la que quería hablar desde que Monet llegó a la Ciudad de México. Su vida es muy interesante, pero su arte lo es todavía más. Así que si quieren saber un poco más sobre esta gran pintora, no se despeguen. Traigan un café, yo tengo aquí uno conmigo. Pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de Berthe Morisot y el impresionismo. En 1874, un grupo de jóvenes pintores con una idea en común decidió crear una exposición en el estudio de un amigo fotógrafo. Estos artistas propusieron técnicas diferentes y buscaron entender y expresar la impresión que generaba un momento espontáneo, dejando de lado la tan aplaudida representación fiel y naturalista de ese momento. Una crítica publicada por un respetable experto de la época decía lo siguiente acerca de la exposición. Acaba de inaugurarse una exposición en el estudio de Durand-Ruel que, según se dice, se compone de cuadros. Entré y mis ojos horrorizados contemplaron algo espantoso. 5 o 6 lunáticos, entre ellos una mujer, se han reunido y han expuesto allí sus obras. Sí, a nuestros jóvenes artistas no les fue tan bien en un inicio. Y durante varios años la gente los odiaba y se horrorizaba de estas obras. Sin embargo, hoy en día sabemos que los impresionistas marcaron un antes y un después en la historia del arte. Y entre todos estos artistas estaba una mujer que casi no es muy conocida y que creo que merece su propio reconocimiento, porque fue una pieza fundamental para entender y construir el impresionismo. Sin embargo, antes de hablar de nuestra artista, porque yo sé que todos están muy emocionados, debemos tener contexto. Debemos entender qué está pasando en el mundo del arte y sobre todo, ¿qué está pasando en Francia en este momento? Como siempre lo he dicho en este podcast, nada sale de la nada, y hablar de esto es muy importante, sobre todo para entender a los impresionistas y a Berthe Morisot, y lo vamos a ver más adelante. En el episodio pasado, el episodio de Manet, les hablé un poco de toda esta discusión que se venía gestando entre los artistas sobre cuál era la actitud que debía tener un artista a la hora de pintar. Pleito que se ejemplificó muy bien entre Ingres y Delacroix. Por un lado, tenemos artistas que valoran lo que se ve tan real que parece sacado directamente de la naturaleza. Mientras que por el otro lado, tenemos a los que en algún momento dijeron qué tan malo sería que el artista se tomara ciertas libertades. Que el artista se vuelva un poeta y empiece a intentar retratar emociones y sentimientos y que el detalle y la técnica no sean el punto de enfoque de un pintor. No se preocupen, no es mi intención volverles a contar todo eso de nuevo porque ya lo conté en 2 episodios, el de Manet y el de Courbet. Episodios que, por cierto, les recomiendo ampliamente que los revisen, sobre todo el de Manet, porque ambos son importantísimos para entender a los impresionistas. Promoción desvergonzada. No obstante, de lo que sí quiero hablar un poco son de 2 elementos importantísimos para los impresionistas y que se empezaron a gestar precisamente en la mitad del siglo XIX. Por un lado está el poderío absoluto de las academias en el mundo del arte. Verán, en el siglo XIX era bastante común que una nación civilizada liberal tuviera sus academias de arte reconocidas, y la mayoría eran laicas y pertenecían al Estado. Las academias de arte no solo eran escuelas para enseñar a los jóvenes a ser artistas, eran instituciones gubernamentales que dictaban qué se debía y qué no se debía de pintar, ya que patrocinaban, reconocían y premiaban a las producciones que se alineaban a sus ideas de arte. Y el hecho de ser expuesto en el Salón de la Academia de Bellas Artes de tu país podía construir y catapultar tu carrera. Sin embargo, esto tenía sus problemas. Cuando un artista no se ajustaba a sus ideas o a sus dogmas, las academias solían rechazarlo y desecharlo. Decir que las academias se oponían al cambio es incorrecto, pero eran poco tolerantes y no era un sistema abierto como tal. Aquí ustedes me van a decir, Félix, eso no es tan raro. Todas las academias se oponen al cambio en menor o mayor medida. Y sí, es verdad, pero en este momento la sociedad está pasando por una serie de transformaciones que nunca antes había experimentado y que probablemente jamás se ha vuelto a experimentar algo similar. El segundo punto importantísimo para entender a los impresionistas son los cambios rápidos que la modernidad y la revolución industrial generaban en la sociedad francesa. Cambios que de hecho se estaban sintiendo ya en toda la vida diaria. Cada día había más avances científicos, económicos, demográficos e industriales que incluso generaron la creación de una nueva clase social, la clase burguesa. La vida de las personas, sobre todo la vida de los franceses y también la de los ingleses, por cierto, era cada día más y más diferente, y el arte ansiaba reflejar esa diferencia, ansiaban representar la vida moderna, cosa que en las academias ya se habían quedado muy atrás. Pero Félix, ¿qué significaba representar la vida moderna? Bueno, la verdad es que cada artista tenía una idea diferente. Manet, por ejemplo, dijo que quería representar la vida activa y social de los burgueses siendo lo más realista posible, mostrando a veces sus vicios y sus malos hábitos. Sin embargo, hubieron otros que estaban más entusiasmados no solo por la vida moderna, sino por los cambios que generaba en la gente y sobre todo en el paisaje, porque veían cómo se transformaba constantemente la cotidianeidad. Les interesaban las diferencias cada vez más notorias entre la ciudad y el campo, los cambios que el nuevo estilo de vida generaba en el día a día con las nuevas grandes multitudes en las calles parisinas. Les interesaba las vistas de los ríos que otorgaban las recién construidas fábricas en los muelles, pero por sobre todo, hubieron artistas que se entusiasmaron por los colores y los efectos de iluminación que se estaban empezando a cuestionar con más seriedad y que la academia no prestaba tanta atención desde el Renacimiento. Un artista que nos puede ayudar a entender esto es el famosísimo Jean-Baptiste Camille Corot, porque por lo menos desde mi opinión, claro está, engloba estas dos preocupaciones que tenían los artistas en una obra que se llama Recolección de l'Amour Fontaine. Lo que vemos en esta pintura son a tres personajes, una mujer y dos niñas, probablemente sus hijas, quienes recogen fruta en un día soleado, mientras aprovechan la sombra de un enorme árbol a la orilla del lago. Es una pintura bien interesante por la forma en que el autor interpretó y recreó la luz. El pasto se ilumina o se oscurece dependiendo de la sombra, y hay contrastes de colores en las hojas del enorme árbol que las acompaña. Algunas hojas son brillantes, otras son oscuras, y el mismo tronco es contrastante con toda la escena, ya que está oscuro y casi no se nota, porque precisamente no le está pegando nada de luz. Justo al lado podemos ver la refracción de la luz en el agua del lago, la cual, como no está cubierta por nada, brilla muchísimo mientras refleja el cielo. Es interesante ver cómo de un lado hay tanta luz y del otro el tronco grande se oscurece casi por completo, creando ese contraste de iluminación y oscuridad. Otro punto que me gustaría rescatar son las hojas del árbol, porque el artista primero las empieza a hacer como a toquecitos, a pinceladas pequeñas y suaves. Algunas son largas, otras un poco más cortas, pero todas las pinceladas de las hojas del árbol son muy libres. Y aquí no hay un cuidado meticuloso en el dibujo de cada hoja, sino que al autor le importa interpretar el color de la mejor manera posible. El hecho de que por algún lado ponga más verde y en el otro lado ponga menos, y que a veces sea un verde mucho más brillante y que casi al lado hay un verde mucho más opaco, ayuda a que podamos percibir perfectamente esa luz que atraviesa el follaje del árbol. Este cuadro para mí es una escena preciosa, porque aunque no tiene un detalle meticuloso en cada hoja que nos muestra, sí es una pintura que nos transporta al momento y nos hace sentir ese calor. Es muy fácil pararse frente a la obra y sentirse parte de ella, sentir ese momento. Y lo más bonito de todo es que estos efectos no se podrían haber logrado si no fuera porque el artista empezó a salir del estudio y empezó a pintar afuera, lo que se conoció como las pinturas al plein air. Así como Corot, muchos artistas salían a la calle queriendo pintar paisajes. Estaban encantados con el rebote de la luz en los nuevos barrios o en el humo de las locomotoras. Había artistas que querían pintar los parques de París llenos de burgueses y captar ese momento fugaz que sucedía frente a sus ojos. Muchos artistas estaban empeñados en retratar lo mejor posible la nueva vida que se estaba generando. Y para hacerlo, muchos veían en la luz y el color esa puerta que podía transmitir las emociones de la escena que estaban retratando. Todo este momento de tanto debate, de técnicas y de ideas artísticas que la academia intentaba controlar, es lo que le tocó vivir y apoyar a Berthe Morisot. Berthe Morisot nació en una familia de clase acomodada y muy cercana al arte. Su madre era hija de prestamistas del Estado y su padre era parte del gobierno, y ambos eran muy fanáticos del mundo del arte. Se sabe que apoyaban los concursos, donaban pinturas a la academia, a los museos y en general eran bastante fanáticos de las bellas artes, por lo que cuando se le ofreció a Berthe y a su hermana Edma educación, lo primero que se les ocurrió a sus padres fue, además de la educación básica, claro, meterlas a clases de dibujo y de pintura. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante y es que, aunque Berthe y Edma Morisot sí estudiaron dibujo y pintura, esto más bien era pensado como un hobby. Era bastante común en el siglo XIX que las mujeres se les enseñara este tipo de cosas. Pintura, música, canto, poesía, todo para hacerlas una especie de caja de monerías, volverlas mucho más atractivas en sociedad y que amenizaran las reuniones de la clase alta. Ellas no accedieron a la academia y en ningún momento se pensó que pudieran vivir de ser artistas. Sin embargo, y como no quiere la cosa, ambas hermanas demostraron tener mucho talento, por lo que los padres se emocionaron. Sobre todo porque ahí en la familia tenían un abuelo o bisabuelo que fue un artista más o menos conocido, no mucho, ya saben, un tal Jackson Auré Fragonard, el abanderado del rococó. Entonces los padres, viendo el talento de sus hijas, empezaron a traer más y más artistas a su casa para que enseñaran a sus hijas. Estoy hablando de artistas muy famosos como Guichard, quien se volvió el director de la Academia de Artes de París. Entonces imagínense el nivel de maestros que tenían las niñas Morisot. Es de hecho Guichard que ve el talento de las chicas y todo su potencial, y en una carta a la madre le avisa que si siguen por el camino de la pintura, pueden tener problemas, porque podían volverse unas grandes artistas y eso iba a generar un escándalo, sobre todo si perseguían tener una carrera profesional. Esto no porque no pudieran competir con los demás, sino porque algunas personas de la alta sociedad burguesa a la que pertenecía su familia lo iban a ver como algo malo, y se arriesgaban a la crítica y el escándalo social. Uno pensaría que después de esto la madre les diría que se dedicaran a otra cosa, ¿no? No sé, al piano, al canto, pero Edma y Berthe tuvieron muchísimo apoyo. Peter Schindal, en su artículo del New Yorker, espero que haya pronunciado bien su apellido, su artículo sobre Morisot, habla de que afortunadamente para ella tuvo muchas cartas a su favor. Tenía dinero, era inteligente, tenía mucho carácter, muchísimo carisma, pero sobre todo tenía todo el apoyo de sus seres queridos. Tenía tanto talento que su familia, como otros artistas, le enseñaban y le contactaban con más y más maestros para que siguiera mejorando en la pintura. Pero de quien más recibió apoyo fue de su hermana. Hoy en día sabemos que si Berthe Morisot siguió pintando fue por la ayuda mutua que se daba con Edma, ya que ella era su compañera, era su mejor amiga y su confesora en este camino, que entre más y más avanzaba, más obstáculos le ponía por estar reservado para hombres. Ambas hermanas siguieron intentando avanzar más en su vida como artistas. Sus padres incluso les hicieron un estudio para que tuvieran clases en condiciones con Guichard, hasta que un momento a otro ellas le piden a su maestro una de las principales inquietudes de su época. Le piden pintar al aire libre. Guichard, que era muy académico, les digo que se vuelve el director de la Academia de Bellas Artes, entonces como que para él estas cosas como que no le van, dice yo no pinto al aire libre, eso no es lo mío, y decidió llamar a su amigo, ya que no adivinan quién resultó ser el nuevo maestro de las hermanas Morisot. Nada más y nada menos que Jean-Baptiste Camille Corot, el célebre paisajista que les platiqué hace rato. Él les va a enseñar no solo a entender las claves de la pintura al aire libre, que resulta muy diferente a pintar en el estudio, sino que además Corot pertenecía a este grupo de artistas que quería alejarse de las reglas de la academia en busca de pinceladas mucho más libres y emotivas. Y eso es lo que les va a enseñar y va a ser muy importante para Morisot. Y es aquí cuando vemos una de las primeras obras de Morisot de las que tenemos registro, titulada Estudio en el borde del agua. Voy a confesar que esta pintura yo no la conocía porque casi siempre los libros y textos de Morisot empiezan a revisar su obra cuando ya tiene tintes impresionistas o cuando está cercana al movimiento o cuando de plano ya está en el movimiento y casi no se habla de lo que hizo antes. Pero esta obra es muy valiosa porque se puede ver muy bien sus principales referencias artísticas y los inicios de sus inquietudes estéticas. Lo que vemos en esta obra es una mujer recostada en la orilla del lago observando su reflejo. Ella se lleva todo el centro de la composición, y detrás de ella vemos un arbusto o un helecho que le hace sombra, que está en el campo iluminado por un cielo azul. Lo primero que apreciamos y nos llama la atención es la mujer, claro está, pero antes de hablar de ella, miremos un poquito el lago, porque creo que el artista logra una gran representación de la refracción de la luz y se nota mucho el trabajo de la pintura al aire libre. La artista se esfuerza en retratar el agua, en retratar su movimiento, y captar mejor sus reflejos. Podemos ver esa intención de entender y representar cómo funciona y rebota la luz en el agua. Además, diferenciamos muy bien las hojas con todo su detalle, a diferencia de su maestro, sobre todo las que están en el lago. Vemos también en el lago el reflejo de la mujer. Ella está recostada y se lleva todo el protagonismo, no solo porque está en el centro de la composición, sino por su ropaje, que contrasta con lo oscurecido de la sombra que produce el helecho. Aquí se nota más la enseñanza de Guichard, su maestro más académico, porque el artista puso mucho cuidado en el dibujo de la tela y del cuerpo, lo que logra que podamos entender muy claramente esa sensación de reflexión que tiene la mujer. Ella está muy concentrada en verse a sí misma y en ver a su reflejo, y no nos presta nada de atención. Además, Morisot empieza a mostrar este cuidado por la luz. Lo vemos en el cabello de la mujer y en su ropa, que brillan y emiten algo de luz, dependiendo si les pega o no el sol. Esta pintura, junto con otras más, tanto de ella como de su hermana, fueron llevadas al Salón de París. Me parece que fue el de 1865. Porque Corot las alentó y las apoyó para que expusieran. Y resulta que fueron aceptadas. Esto fue todo un suceso. Se tiene registro que se conocen 40 mujeres que intentaron exponer algo ese mismo año y Morisot y su hermana se volvieron las primeras mujeres en lograr exponer en el Salón de París. Esto, claro, fue todo un suceso. Los periódicos estaban hechos locos con encabezados de todo. Literalmente había uno que decía algo así como: mujeres exponen en el Salón de París. Y no son malas. Las hermanas Morisot no solo fueron un antecedente importantísimo para la historia del arte, sino que también fueron muy bien criticadas. La obra de Morisot fue catalogada como un gran estudio de la naturaleza e incluso la llegaron a comparar con obras de Corot. Paul Mans, en 1865, llegó a escribir: la señorita de Morisot tiene en su trabajo mucha franqueza y una gran sensibilidad para entender la luz y el color. Por más sorprendente que parezca, las obras de las hermanas Morisot fueron bastante bien recibidas y obtuvieron cierto reconocimiento, lo que les permitió seguir presentando sus pinturas año con año. Claro, nadie realmente estaba pensando en Morisot como una verdadera artista profesional, sino como una simple interesada en el arte. Y aunque eso sí molestaba mucho a Bert, les permitió sacar un carnet de copista a ella y a su hermana gracias a otros artistas que conocieron mientras exponían en los salones anuales. Significaba que ahora podían ir al Museo del Louvre a copiar obras de arte de grandes maestros artistas sin que nadie las estuviera juzgando ni molestando. Y aquí ya Bert se desata por completo. Si antes le gustaba mucho la pintura, ahora la ama, la apasiona, porque puede ver a todos estos grandes maestros de la pintura y además puede aprender de ellos. A partir de aquí los va a ver con otra mirada, con una mirada mucho más teórica. Por ejemplo, hoy en día existen algunas de sus notas y podemos leer sus reflexiones acerca de temas como la verdadera belleza de un cuadro. Rubens empieza a ser su ídolo, sobre todo por su manejo de la luz y el color. Ella escribe lo mucho que le gustaba, cómo el artista pintó la humedad de los ojos, la sombra de las pestañas, lo sedoso del cabello, y además estas notas podemos ver cómo surge esa preocupación constante acerca de la representación de la luz y el color. Estos temas le apasionaron por completo y se va a dedicar a observarlos y analizarlos con mucho más cuidado el resto de sus obras, y ya lo veremos más adelante. Desafortunadamente para Bert, no todo era perfecto, porque este nuevo camino que se le estaba presentando ahora tenía que recorrerlo sola. Un par de años antes, Edma conoció a un oficial naval y se enamoró por completo de él. Se casó más o menos por estas fechas y no solamente dejó su casa, lo que implicó dejar a Bert sola, sino que además dejó la pintura y esto la destrozó por completo. Hay historiadores del arte que narran incluso la posibilidad de que le haya dado depresión porque leyeron unas cartas que le escribe a su mamá en donde le expresa lo mal que se siente de estar sola. Sea como sea, lo que sí sabemos es que este cambio afectó mucho a Morisot, porque tuvo que desarrollarse por este nuevo camino sin su confesora, sin su mejor amiga y su más preciada compañera. Aún así, no se pongan tristes, porque no todo es malo. Y es que durante estas sesiones donde se dedicó a estudiar la obra de otros artistas, se encontró con uno de los maestros que le cambió la vida para siempre, volviéndose su nuevo mejor amigo y probablemente una de las compañías que más le ayudó a seguir con su carrera de artista. Estamos hablando de nada más y nada menos que Edouard Manet. Manet ayudó mucho a Morisot y la retrató muchas veces. Y es en estas épocas en las que Morisot pinta algunas de sus obras probablemente más reproducidas. La primera se llama La madre y la hermana de un artista. En primer lugar, el título, ¿no? La madre y la hermana de un artista. ¿Quién es la artista? Ella. Aquí ya hablamos de una declaración de que se autoconcibe como un artista. Pero si no conocían esta obra, déjenme que se las presente. Una de ellas lleva un largo vestido negro y está leyendo, mientras que la otra está sentada a su lado. La escena cuenta con una pincelada mucho más libre y notoria, sobre todo en la ropa y los muebles que las acompañan. En este caso tenemos una pequeña mesa de centro con un florero. Esta no es una pieza como la que envió el Salón de París. Es una obra centrada más en el momento y en la iluminación. Las pinceladas de Morisot son largas y evidentes porque ayudan a iluminar las telas del vestido de la madre, así como su cabello, que pasa de gris oscuro a gris claro muy rápidamente. Si bien los cambios de color que hace Morisot no son tan bruscos como los de Manet, tampoco tiene miedo en experimentar estos contrastes de luz con sus pinceladas, al poner justo en el centro de la composición a su hermana. Vemos cómo, a diferencia de su madre, ella tiene una piel más cálida, con pinceladas más brillantes para iluminar su vestido blanco y unos contrastes mucho más marcados en su pelirroja cabellera. Morisot aquí nos muestra un momento pasible. Podemos sentir esa paz del momento, donde la madre está leyendo y la hija solo está sentada haciendo compañía. Este es un retrato familiar dedicado al ámbito doméstico, por lo tanto es una obra muy disruptiva. Y es que Morisot, muy inteligentemente creo yo, se dio cuenta que no podía ponerse a pintar a Napoleón, que no se podía poner a pintar batallas de historia o pasajes antiguos, y para acabarla de amolar, tampoco tenía chance de ir a todos lados cuando quería. No podía ver esta vida moderna que tanto le apasionaba, no podía ver las carreras de caballo, no podía acompañar a otros artistas al cabaret, a las plazas sin chaperona, y mucho menos andar a solas por el campo sin compañía de su mamá, como si podían, por ejemplo, Manet, Monet o Renoir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bert decidió pintar la vida moderna, pero la vida moderna que ella conocía. Si iba a pintar la vida moderna, iba a pintar lo que ella sí podía ver, y decidió pintar la vida de la mujer de su época. Morisot en sus obras retrató los espacios de las mujeres, su convivencia, su tiempo en familia, el tiempo con los hijos, y eso hace de la obra de Morisot no solo muy valiosa en cuestiones de género, sino también una maestra en crear escenas muy íntimas. Claire Moran, de la Universidad de Belfast, dice que la intimidad, sobre todo en este siglo, se trata de compartir. Es el momento en que se hacen públicos los sucesos privados. Y escenas como estas son importantísimas porque nos muestran ese nuevo modo de vivir. Ese modo de vivir de las mujeres pintado y compartido por una mujer. En ese sentido, para Claire Moran, y estoy totalmente de acuerdo con ella, las pinturas de Morisot son tan disruptivas como las de Manet, porque muestra esa vida tan íntima de las mujeres que había sido ignorada por completo. Además, Morisot arrojó algo de luz a las relaciones humanas que de no ser por ella no se conocerían, haciendo preguntas en sus obras como ¿qué significa ser una madre, una esposa, una hermana o una hija? Por estos mismos años, Bert pintó una obra que a mí me encanta, que se llama Hermana del artista en la ventana. Lo que vemos en esta pintura es a una joven sentada en una habitación frente a una ventana abierta que nos deja ver un poco de las vistas a las que está acostumbrada. Ella está enfocada revisando su abanico y no nos mira. Así como en la pintura anterior, la artista decidió hacer unas pinceladas mucho más libres y evidentes, que ayudan a construir ese momento. Lo curioso es que Morisot no hace pinceladas a toquecitos como lo hace su maestro o como lo harán los impresionistas, sino que son pinceladas largas. Esas pinceladas, que son un toque personal de Morisot, le dan presencia a la luz que viene del exterior y que rebota en el vestido de interiores blancos de la joven, que es tan llamativo que hace que centremos nuestra mirada en ella. Es claro que Morisot quiere que veamos a su hermana y además hace muy atractivo los blancos y los colores en esta pintura llaman mucho la atención. Todo se siente muy reconfortante porque Morisot es bastante buena enfocando el momento e interpretándolo. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de momento es el que nos muestra la autora? ¿Es este un momento feliz? ¿Alegre, tranquilo o puede existir algo más? Si analizamos un poco más la obra, nos vamos a dar cuenta de que no es solo el retrato de la querida hermana de Morisot, sino también una muestra de la tensión entre el interior y el exterior en la nueva vida moderna. Vemos una determinación de la hermana para mirar su abanico. Ella está concentrada mientras vemos afuera el balcón que representa el mundo exterior. Este balcón representa dos cosas. Primero, las ansias de pintar al aire libre de Bert, cosa que no es tan sencillo para ella. Entonces pintar ese exterior con esa luz que entra desde la ventana le satisface. Pero por otro lado, hay una tensión entre Edna y la ventana. Es como si se esforzara por no mirar. Recordemos que esta obra se pintó cuando Edna estaba embarazada y estaba constantemente encerrada en su casa. El vestido blanco tan bonito de la protagonista es un vestido de interiores, es decir, ella sabía que en todo el día no iba a salir. Y sin embargo, ahí está el balcón. Este balcón representa al mundo invitándola a mirar. Una invitación que ella está rechazando constantemente al mirar con tanta determinación su abanico. Más que un momento de paz, esta obra representa este momento de encierro que tiene Edna, e incluso autoras como Kimberly Kressler afirman que hay un diálogo privado entre Bert y Edna en esta pintura. Y es que si nos ponemos a pensar, si esta pintura fuera sobre el encierro de Edna, ¿por qué entonces los colores y el blanco del vestido se sienten tan reconfortantes? La respuesta es que no deja de haber una envidia mutua en esta pintura. Bert pintó a su hermana con una luz y una suavidad y unos colores tan reconfortantes porque sabemos por las cartas de Bert que ella también quería ser madre. Ella también deseaba casarse y formar una familia. Y por el otro lado, su hermana trata de centrarse en su momento para no ver ese camino que no siguió y que Bert sí. Sea cual sea la interpretación de la obra, lo cierto es que no deja de ser una pintura fascinante, sobre todo por la selección de este momento de intimidad. Por el espacio y por el tema, estamos hablando de una mujer embarazada. Esto no es nada común como uno pensaría en la historia del arte. Todos estos elementos construyen una obra que más allá del sujeto, más allá de Edna, su protagonista es la sensación. Lo que se expresa aquí no es solo el retrato de la hermana, sino la experiencia íntima que están compartiendo las hermanas y que inmediatamente nos hace entender el momento, nos hace sentir la empatía, el confort que vivían, pero también la tristeza y todas las emociones que emanaban en esa habitación. Morisot envió esta obra al Salón de París, que también fue aceptada, y al artista le empezó a ir bien. Manet le ayuda mucho, ella sigue aprendiendo, experimentando, exponiendo en el salón, y de hecho empieza a vender algunos cuadros, aunque claro, seguía sin ser reconocida como una artista profesional. Sin embargo, de un momento a otro, ¡puf!, explota el caos, empieza la tragedia, explota la guerra franco-prusiana y Morisot se va a tener que ir a vivir con su hermana una temporada porque así piensan que estará más segura. Y ya con su hermana, Morisot la puede ver y acompañar en un momento bien interesante de su vida, que son los finales de su embarazo y el parto. Y es aquí cuando surge una obra que es probablemente la más famosa de Morisot y probablemente una de las más reconocidas, que se llama La Cuna. Una obra que se pinta en 1873. En esta obra lo que vemos es a una mujer sentada en una habitación al lado de la cuna de un bebé. Ella lleva un vestido azul oscuro y uno de sus brazos descansa en la cuna, mientras que su mirada está enteramente clavada en el infante, el cual descansa plácidamente. Lo primero que nos llama la atención de entrada es la cuna y cómo no hacerlo. Aquí el dominio que tiene Morisot sobre la luz y el color es espectacular. La cuna es de color blanco y está rodeada por una cortina llamada dosel que es muy bonita de ver, porque la transparencia que logra con esta tela, con los colores rosados, blancos y perlados, más las pinceladas tan particulares de Morisot que son largas y libres, generan un juego de colores y un brillo muy bien logrado. Personalmente a mí estos colores y estos brillos me hacen sentir al bebé como una especie de tesoro, como una perla brillando en el fondo del océano. Porque claro, estamos hablando de su sobrino recién nacido, el que vemos aquí. Por otro lado, tenemos a la madre. Claramente ya los spoileé, es Edna. Ella está muy enfocada en su bebé. Lo ve, lo analiza y no le quita la mirada de encima. Uno pensaría que en esta obra, con un bebé en una cuna tan bonita y tan brillante, Edma quedaría un poco de lado y que el bebé sería el verdadero protagonista, pero esto no es así. Morisot consigue darle un lugar a su hermana en esta pintura porque la retrata con un ropaje que la contrasta mucho y que directamente nos llama la atención. Y la composición en triángulo de su brazo hace que uno, después de ver al bebé, no pueda evitar llevar su mirada al rostro de Edma. Ella está ahí, apacible. En esta pintura, Edma es para mí impresionante, no solo por lo bien que la pinta Morisot y por cómo le dio su lugar en la obra, sino por esta sensación de ensimismamiento. Aquí no pareciera que hay un diálogo entre Edma y Morisot. Más bien parece que hay una intriga genuina. Claramente esta es mi interpretación y puede estar equivocada, pero para mí, pareciera que Morisot está tan intrigada por el rostro de su hermana como lo estamos nosotros. ¿Qué es lo que piensa Edma? ¿Qué siente? ¿Qué ve en ese niño? Quizá esta obra representa una duda honesta de Bert a su hermana, que se siente ahora que es madre. Sin embargo, hay otras interpretaciones sobre esta obra que también son muy interesantes. Hay quienes afirman que el embarazo de Edma fue muy complicado. Si de por sí en nuestros días un embarazo puede ser difícil, imagínense en el siglo XIX, pues todavía peor. Y de ahí esa distancia que marca Edma con su bebé a través de su brazo. Ve a su bebé recién nacido, pero lo ve con cautela. Por otro lado, hay quienes afirman que esta distancia se debe a que los bebés, sobre todo recién nacidos, son una carga terrible. Y verlo dormido por fin le debe generar algún tipo de alivio. Personalmente creo que la obra nos presenta esa sensación de intriga, esa pregunta sincera de Bert a su hermana y ese cariño genuino que le tiene a los dos. Pero por ejemplo, Cristina Klotz dice que esta escena nos habla un poco más de la comprensión de Bert. El nacimiento de su sobrino es eso que Edma intercambió por su carrera artística, y Bert por fin lo entiende. Mientras que la expresión tan serena y centrada de Edma nos habla de la incertidumbre que surge de una nueva madre al no estar segura de sus habilidades para criar a su hijo. Independientemente de la interpretación con la que se queden ustedes, lo que sí sabemos es que Bert no romantiza la situación. Presenta al bebé y a su madre como dos individuos diferentes y esta diferencia la marcan los colores. Además, la mirada de Edma no es una mirada de amor maternal incondicional como se esperaría, por lo que no es una obra convencional de maternidad, ni siquiera es una visión idealizada de una madre. Es un momento íntimo y real que comparte con su sobrino recién nacido y su hermana, lo que hace que esta obra esté cargada de muchos sentimientos, tanto positivos, así como inquietudes y, por qué no decirlo también, miedos. Esta es una obra maestra de Morisot, y es que el artista hace un uso perfecto de la luz y los colores para que transmitan todo lo que hemos comentado. Sin embargo, esta obra recibió bastantes críticas por su técnica, y pese a que Morisot no tuvo nunca problemas para vender sus cuadros, este nomás no se vendía, y se quedó con la familia hasta 1930. Y a partir de aquí, Morisot, por alguna razón, se desaparece de la escena y no sabemos ya nada de ella. Hay mucho registro acerca de la vida de Morisot, la mayoría gracias a las cartas que le enviaba a sus hermanas y a su mamá. Y además también tiene un diario, pero estos registros se detienen en este momento y ella desaparece y no volvemos a saber nada hasta la exposición creada en el estudio de su amigo fotógrafo. Y es aquí cuando surge una pregunta. ¿Por qué después de tantos años en el salón, ella desaparece y reaparece con Manet? ¿Por qué esta ruptura tan monumental? Uno pensaría que la respuesta es, fue el rechazo, ¿no? Claro, le dolió y pues decidió buscar algo más. Pero esto no es así. Ella dio una pequeña declaración en el periódico en la que le preguntaban su opinión por la crítica de su obra después de haberla expuesto. Y ella respondió, bueno, al menos nuestro trabajo está llamando la atención. Tenemos bastante autoestima para que no nos importe. Esta declaración antes de desaparecer, lo crean o no, ha generado mucha controversia. Porque primero, ella está hablando de un nosotros. Es decir, ella forma parte de un grupo, quizá de otras mujeres artistas. Y segundo y más importante aún, Morisot ya no tiene miedo de mostrar una autovaloración a su trabajo. Se concibe como un artista. Por lo tanto, hizo que esta declaración fuese algo muy fuerte para la época. Porque está dando por hecho que ella no es solamente una aficionada de la pintura, que es una verdadera artista y por lo tanto tiene la autoestima para no dejar que la crítica la oprima. Si no fue el rechazo, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa ruptura tan radical? En realidad hay mucha especulación al respecto. Por un lado sabemos que Morisot ya conocía a Monet y a sus amigos porque eran refans de Manet y pues ella era su mejor amiga, entonces andaba por ahí siempre. Sabemos que a los impresionistas les gustaba mucho los análisis y los trabajos de Morisot. Les gustaba mucho todo el estudio de la luz, del agua, de los colores en las sombras y además les gustaba mucho retratar a Bert. Y por último sabemos que su papá muere por estos años. Entonces ella ya necesita demostrar que ser artista puede generar un ingreso propio, y exponer con los impresionistas les daría esa posibilidad. Sea como sea, no existe realmente un registro o no se ha encontrado un registro que explique qué fue lo que pasó en estos años y por qué decidió acercarse a los impresionistas. Lo que sí sabemos es que los impresionistas le van a agarrar mucho cariño a Morisot. Y aquí vamos a hablar de lo que todos están esperando. Aquí vamos a hablar del impresionismo. Félix, ¿qué es el impresionismo? ¿Qué onda con el impresionismo? Hace poco hubo una exposición de Monet y el impresionismo estaba por todos lados. Pero dime, ¿qué es el impresionismo? Bueno, primero que nada me gustaría aclarar una cosa y es que más o menos cada artista tiene una idea de impresionismo. Entonces es un poco complicado definir lo que piensan porque el impresionismo no nació como algo homogéneo. No fue como que de la nada dijeron, sí, vamos a ser impresionistas. De hecho, muchos de ellos se consideraban realistas al principio. Pero vamos por partes, ¿no? ¿Qué es el impresionismo? Podemos definir al impresionismo como un movimiento procedente del realismo que busca plasmar la luz y el instante. Es un movimiento que busca definir las cosas por sus colores y sus luces y no tanto por su forma, porque eso es lo que ayuda a sentir y capturar un momento. El impresionismo surge por los elementos que les comenté en el principio del episodio. Primero, los rigurosos cánones de la academia que vienen desde la época de Luis XIV. Y no me refiero a que todas estas obras debían ser barrocas, no. Sino que más bien, a partir del despotismo ilustrado, existe una idea de lo que tiene que ser el arte que a lo mejor sí cambia en técnica, pero no en esencia. En palabras de Héctor Bernal Mora, el impresionismo y el realismo son reacciones en contra del academicismo y la convicción de que las obras de arte debían ser bellas, nobles y pedagógicas, y que existían ciertos criterios infalibles para valorar su belleza. Viendo esto, nos es muy fácil entender que las obras de arte, independientemente de su técnica, seguían una misma esencia, que estaban hechas para un grupo, el grupo más privilegiado de la sociedad, los nobles. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí entra en juego el segundo punto que les estaba platicando al inicio del episodio. Los cambios rápidos en la sociedad. Aparecen las revoluciones industriales y ¿quiénes son los que se están comprando su lugar en la sociedad más alta? Pues los burgueses. Es por eso que la pintura al aire libre y el paisajismo está tomando tanta fuerza en países como Francia e Inglaterra. Porque los burgueses no estudiaron historia, no estudiaron literatura, poesía, no. Ellos solo saben vender, comprar, endeudar a los demás y, además, contratar niños para sus fábricas. Entonces ven cosas como una Venus y dicen, oye, qué bonita mujer desnuda, pero yo no sé quién es. Y esa es la razón por la que los artistas deciden enfocarse en el presente, en su momento. Porque es lo que los burgueses viven, entienden, les gusta ver y por lo tanto compran. De aquí aparece una de las principales características del impresionismo. El impresionismo se conformó como un movimiento centrado en captar el momento, pero no lo hace como Courbet, que decía que el arte debía tener un rol social, sino que lo hace a través del color. El impresionismo es un movimiento que intenta reproducir la belleza de la vida rescatando la apariencia de lo que estamos tan acostumbrados a ver que ya omitimos. Hacen mucho análisis y observación de la atmósfera de ciertos eventos, como lo son, por ejemplo, las luces cambiantes que le dan el encanto al día a día. Por lo tanto, el impresionismo constituye dos cosas. Primero, es una protesta contra la academia que exige medidas obsoletas del arte que estaba hecho para nobles y que ya no son el sustento del artista. Y además, es un movimiento que aboga por la libertad del individuo, tal como lo hace el nuevo capitalismo, donde lo importante de la pintura para los impresionistas son la forma y color puros, dejando de lado cualquier referencia literaria y alegórica. De ahí que el impresionismo fuera un movimiento que busca centrarse en la luz y el color. Es un movimiento que retrata escenas al aire libre, pintan con pinceladas evidentes, más libres, porque así reclaman su propia libertad. Representan paisajes, flores, todo con mucho color, porque así se puede entender y retratar el momento y todas las sensaciones que emanan de él. Además, el impresionismo nace de una fascinación genuina por la vida moderna. De ahí que la mayoría de sus escenas sean precisamente las calles de París, los muelles, días soleados en el río e incluso retratar las nuevas formas de ver el mundo que el invento más reciente había conseguido, la fotografía. Casi no les he hablado de la fotografía en este podcast y estoy seguro de que se podría hacer un episodio de cómo afectó la fotografía al mundo del arte. Pero ahora pensemos en lo siguiente. Venimos hablando hace ya 3 episodios, contando este, que existe un grupo de artistas que valoran el detalle, que valoran el naturalismo. Valoran que un artista pinte y dibuje tan detallada y meticulosamente un objeto que parezca que pueda tomar ese objeto con la mano, atravesar el canvas y agarrar lo que está representado. Y de repente viene la fotografía, que puede captar la realidad con más detalle, es mucho más fiel y es más barato de hacer, lo que hace que la pintura se perciba como algo mucho más ineficiente. Sin embargo, los impresionistas no tienen ese problema. De hecho, abren la puerta a otros espacios en los que la pintura puede participar y brillar. Claramente, el impresionismo representó una ruptura total contra lo que se había preestablecido en la academia como arte, y lo hizo no solo técnica, sino también teóricamente. El impresionismo, como se pueden dar cuenta, es un movimiento muy complejo, que puede dar para mucho, incluso un episodio completo, diría yo. Pero creo que con esto ya tenemos las herramientas básicas para entender la pintura de Morisot que viene a partir de aquí. Porque si bien Morisot sí tuvo algunas nociones impresionistas en las obras que les acabo de mencionar, vamos a ver que a partir de aquí, su estudio de la luz y el color toma mucho más protagonismo que las pinturas pasadas. Y lo podemos ver en la siguiente pintura, que se llama Un día de verano. En esta obra lo que vemos son a dos mujeres que se pasean en una lancha por el río que refleja el azul del cielo. Es una escena al aire libre que capta los reflejos y las luces del agua, así como los colores que emanan de un momento como este. Algo que me llama mucho la atención personalmente es el estudio tan cuidadoso del agua. La pincelada de Morisot tiene un zigzag agresivo y es muy evidente. De hecho, en su momento se decía que ella no había terminado la pintura, pero podemos ver que esta decisión ayuda muchísimo a entender y representar el vaivén del lago, además que ayuda a dar ese detalle en los colores que surgen del movimiento del agua. Vemos que Morisot hace mucho énfasis en los reflejos y cómo todo el elemento se va alterando conforme se mueve la balsa. Además, la obra está situada de forma que el espectador se sienta muy cercano al momento. No estamos lejos viendo a las señoras pasear en su momento íntimo de relajación, sino que es todo lo contrario. Estamos ahí, presentes, lo compartimos. Una de las protagonistas incluso nos ve directamente, lo que hace que sintamos que estamos arriba de la balsa e inmersos en el momento. No podemos olvidar la importancia del color. Esta obra es casi, todavía le falta, pero es casi color puro. Morisot aquí ya no delimita a nadie, no delimita a las mujeres, no dibuja contornos, no delimita la balsa, aquí Morisot no dibuja nada, sino todo lo contrario. Lo único que nos hace entender qué es cada cosa es su color. Por eso el guante de una de las mujeres desaparece en su falda, porque probablemente eran del mismo color. Por lo que aquí Morisot, más que pintar objetos, pinta colores, y las luces que emanan de estos en una típica escena de las mujeres burguesas del siglo XIX. Además, por el río, creo que dije el agua hace rato, pero es un río, por el río en el que estaban estas damiselas, se encontraba constantemente abarrotado de otras personas. Pero la pintura de Morisot encierra la composición para que solo veamos a las protagonistas, para que solo sintamos su compañía. Por lo que esta obra no deja de ser un momento íntimo en el que solo importa estar con la gente que aprecias, así como ella lo estaba haciendo. Morisot tiene más de 400 cuadros y participó en todas las exposiciones impresionistas, menos en una. Y a partir de aquí, la vida de Morisot lleva un giro de 180 grados. Y es que nuestra querida Berthe por fin se enamoró. Ella escribe en las cartas a su madre que se siente muy feliz porque encontró a alguien que la ama y con quien puede pasar el resto de su vida. Y este alguien fue el hermano de Manette, Eugene. Eugene es un personaje muy importante para Morisot porque él la va a amar tanto que va a abandonar su carrera artística, se va a conseguir un trabajo con su familia que también eran de clase acomodada y se va a dedicar a apoyar a Morisot para que siga creciendo como artista. Si alguien creyó en Morisot como una verdadera artista al mismo nivel que sus compañeros hombres, fue su esposo, e incluso le va a decir que firme con su apellido de soltera. Eugene va a apoyar con todo lo que tiene a su esposa para que siga adelante, y el amor que le tiene Morisot va a ser tan genuino como la que les traigo a continuación, Eugene Manette y su hija. Esta obra es espectacular, y lo que vemos aquí es al marido de Morisot junto a su pequeña hija al aire libre. La hija tiene un pequeño juego de mesa en las piernas de Eugene, quien está sentado en la silla de un parque. En esta pintura, el verdadero protagonista vuelve a ser el color. Las flores que acompañan la escena resplandecen entre los verdes brillantes de la vegetación y nos hace sentir como en un día de primavera, solamente utilizando el color como referencia. Sumado a esto, Morisot tiene una habilidad para hacernos sentir la calidez del momento como nunca antes. Desde mi punto de vista, esta obra todavía tiene mucho de la Morisot que pintó la cuna. Si bien el estilo artístico ya es mucho más libre y con un cuidado mucho más enfocado en el color y con una influencia ya indiscutible de los impresionistas, Morisot nos sigue presentando una escena llena de emociones. Vemos al hombre que más ama y a su hija, que adora muchísimo, en una obra cálida, reconfortante y además tiene un asiento vacío justo enfrente del espectador, como si estuviera invitándolo a sentarse al lado de Eugene. Pareciera como si Morisot estuviese pintando el momento y deseando estar ahí al mismo tiempo. Quiere capturar el instante, pero también participar en él. Como si estuviera sentada y se paró para pintar y dejó ese asiento ahí. Además, en esta obra Morisot no nos muestra las mismas dudas que La cuna. Aquí no hay sentimientos encontrados porque probablemente ya pasaron. Julie, su hija, tiene ya 3 años. Y el brillo que emana de ella, de su ropa, de su cara y de su cabello rojo que aquí parece rubio, nos habla quizá de lo mucho que ilumina su día a día. Porque, repito, ella va a adorar mucho a su hija. Eugene tampoco se va a quedar atrás, porque es parte importante de la composición. Él está ahí, sentado, viendo atentamente jugar a Julie. Pareciera que Morisot tiene un diálogo junto con Eugene, al igual que lo hizo con su hermana en sus pinturas anteriores. Como si estuviera diciendo con los colores lo feliz que se siente de lo que han creado y las expectativas que le está depositando a él como padre. Pinturas como estas, Morisot tiene un montón y de verdad, créanme, no acabaríamos nunca si quisiéramos hablar de ellas. Quiero hacer especial énfasis en la pintura Eugene Manet y su hija en el jardín, de la cual no voy a hablar a profundidad ahora, pero sí me gusta mucho por los colores. Aquí creo que Morisot ya tiene muy bien logrado este entendimiento de la luz con los contrastes de la ropa de Julie, estos blancos contra lo verde oscuro. Además me gusta mucho la vegetación que nos hace sentir como unos espías. Parece que Morisot está acomodando la composición en un círculo o una especie de elipse para que sintamos que los estamos viendo en secreto. Y por favor no hablemos de lo bonito que está representada su hija en esta obra, porque el artista la pinta de una forma en la que brilla muchísimo. Su cabellera pelirroja, su ropa toda blanca, que es un blanco puro, un blanco perfecto. Y a su lado está su padre, quien curiosamente carga unos libros. Quizá Morisot con esta pintura nos está hablando de lo prístino y pura que es su hija, quien está siendo formada por su padre. Aunque probablemente hay interpretaciones más interesantes al respecto. Como dije recién, Morisot va a pintar mucho a su esposo, pero sobre todo a su hija. Ella va a ser su musa sus últimos años de vida. Y Julie se va a llevar bien con todos los amigos de su madre. Los impresionistas le van a agarrar un cariño y la van a pintar todo el tiempo. Es muy probable que si ven una pintura impresionista donde sale una niña pelirroja, la protagonista va a ser la hija de Bert, Julie, porque de verdad le van a agarrar mucho cariño y de hecho su hija va a crecer como toda una impresionista, viendo colores en las sombras y en el rocío del agua. Morisot, por lo tanto, va a pintar a Julie desde que es una bebé, una niña y luego una adolescente casi como si fuera un diario. Como si quisiera grabar y guardar todas y cada una de las etapas de su hija. Pero Morisot también tiene una etapa un poco más reflexiva, donde va a cuestionar o reflexionar el tema de la mujer, y lo podemos ver en una de sus obras titulada Psique. En esta obra Morisot nos muestra una joven parada frente a un espejo de madera. Ella está vestida como una mujer de clase acomodada, con un vestido de interiores y unas zapatillas color dorado. La alfombra roja de su cuarto resalta muchísimo con las paredes blancas de la habitación. Y vemos a la joven viéndose al espejo, observando detenidamente su hombro con una mirada pensativa. Con esta pintura, Morisot nos muestra otro momento íntimo de la vida mujer burguesa del siglo XIX. Es un momento privado, donde la joven se está ajustando la ropa. Pero lo interesante es la forma en que está representada la mujer. Ella no está posando para el espectador, sino que está en movimiento. Además, parece que hay algo raro en el espejo. Vemos el reflejo de la joven distorsionado y lo que es peor, pese a su distorsión, sabemos que nos está mirando directamente. Aunque veamos que la cara de la mujer va en dirección a su hombro, su reflejo está confrontando esa mirada, nuestra mirada, que interrumpe su momento privado. Son bien interesantes los cuadros de espejo que tiene Morisot porque ofrecen una nueva mirada a la forma en que las mujeres son representadas en el arte. En palabras de Lia Dooley, la sexualización del sujeto femenino en el arte es algo común entre los impresionistas. Morisot pintó una mujer que no es un objeto para ser visto, sino una que es consciente de que es vista y cómo es vista. Históricamente, el reflejo en la pintura ha sido una muestra de autoconocimiento, un elemento que nos hace reflexionar acerca de cómo nos vemos y cómo vemos a los demás. Y estas pinturas convierten la tan acostumbrada mirada masculina que consume los cuerpos femeninos en el mundo del arte en otra que debe ser autoconsciente y que por lo tanto se pinta con más respeto. Si bien este tipo de pinturas se alejan un poco de lo que habitualmente pinta Morisot y de lo que les he estado hablando, sí quería traerlas en este episodio porque me parecen muy interesantes y además han sido un poco olvidadas por la historiografía del arte. Morisot siguió pintando hasta el final de sus días. Llegó incluso a exponer ella sola y a ser invitada en una exposición de mujeres artistas, invitación que curiosamente no aceptó. Pero su musa siguió siendo Julie, y lo podemos ver en una de las últimas obras que hizo antes de fallecer, que se llama Julie estudiando el violín. En esta obra lo que vemos es a Julie, quien se lleva el total protagonismo porque está en el centro de la composición. Lleva puesto un vestido negro porque por estas fechas había muerto su padre. Julie contrasta mucho con los colores naranjas del piso y blancos de la pared, por lo que es imposible no verla. Y detrás de ella se encuentra la silueta de un retrato que su padre le hizo a su madre mucho antes de fallecer. Esta obra me gusta muchísimo porque aquí podemos ver, primero que nada, a una Morisot muy segura de su estilo. Las pinceladas son más libres. No se parece nada a la Morisot que conocimos al principio del episodio. Aquí al artista solo le importa la sensación, las emociones que nacen de este momento y cómo los colores lo transmiten. Julie se posa frente al cuadro de su padre, un cuadro que le hizo a su madre, quizá una referencia que habla del pasado artístico que Julie tiene detrás y que la respalda y además la observa. Es interesante ver entonces cómo el artista puede mantener la presencia de su esposo sin siquiera tener que presentarlo físicamente en el espacio. Pero por sobre todo, lo que podemos ver es el duelo de la familia. Lo vemos en el vestido de Julie, pero su rostro no es de duelo, sino todo lo contrario. Julie se encuentra plácidamente tocando el violín. Pareciera que Morisot quiso retratar ese pequeño y fugaz instante en que todo pierde sentido frente a su hija. Un momento en el que el duelo se olvidó por un segundo y lo único que importó es hacerle compañía a la hija que criaron y que es el resultado de ambos, cosa que se vuelve a evidenciar por el cuadro que está detrás de ella. Poco después de Eugene, murió Edma, y después Edouard Manet, y al final, Berthe Morisot. Julie quedó sola, mas no abandonada, ya que fue bien recibida y educada por su familia y los impresionistas, sobre todo Monet y Renoir, quienes cuidaron de ella hasta que se casó. Antes de despedir a esta artista que nos ha dado un episodio tan espectacular, me gustaría mostrarles una última pieza. Una pieza que desde mi punto de vista es imprescindible. Se llama Chica Pelirroja sentada en una terraza. Lo que vemos en esta pintura es a una niña, Julie, sentada en la terraza de su casa sosteniendo lo que parece una taza. Probablemente está tomando agua por la jarra transparente que tiene a su lado, mientras observa detenidamente un ramo de flores. Nosotros no vemos su mirada porque nos da la espalda, pero aún así la paz que transmiten los colores nos hace sentir esa concentración o fascinación de la pequeña, quien probablemente observa los cambios que genera la luz en las flores. Más que analizar esta obra, la puse al final porque me parece que ejemplifica muy bien las preocupaciones de Berthe Morisot. Ella fue una mujer que amaba ser madre, pero también amaba ser artista. Le importaba su hija, pero también le importaban sus obras. Y en esta pintura lo vemos a la perfección. Vemos una pintura hecha de pura luz y además la cabellera de Julie brilla como si fuera de oro. Morisot amaba a su hija y nunca dudó en mostrarlo en sus obras, y por eso la vemos aquí, resplandeciente, porque probablemente así la veía. Sin embargo, Morisot también amaba pintar, y esta obra nos muestra que nunca paró de observar las luces y colores que le dan vida a nuestro día a día, y que gracias a eso nos pudo retratar esta escena tan íntima de una madre observando a su hija que, desde mi punto de vista, solo nos muestra lo mucho que la atesoraba y lo hizo de la mejor forma que sabía, pintando. Berthe Morisot es una parte importante del impresionismo. Participó en todas sus exposiciones salvo una ocasión porque nació su hija y aportó reflexiones que formaron al movimiento. Pero más allá de eso, escribí este episodio de tal forma que vieran que es valiosa como artista independiente, que es una parteaguas por la historia del arte por ser la primera mujer en haber expuesto en el Salón de París, pero también por sus cuestionamientos, por su forma de retratar la intimidad, la feminidad, las relaciones humanas, sobre todo entre mujeres, y por su trabajo con la luz y su estudio del color. En más de 400 obras, Berthe Morisot exploró no solo cómo funcionan los colores, sino algo mucho más complejo, las emociones que emergen de esos pequeños momentos de pausa y tranquilidad de la ajetreada vida moderna. Y aunque lamentablemente nunca recibió el reconocimiento oficial como tanto anhelaba, sus pares jamás le negaron su talento y con toda la sociedad burguesa en su contra, construyó una vida como artista que hoy en día es digna de admirar y de contar. Cuando estaba escribiendo este episodio, al inicio me prometí a mí mismo no hacer otro episodio igual de largo que el de Manet, porque luego se me quema el cerebro, ya no me salen más, y mírenme, estoy aquí hablando otra vez, otra hora. Y bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy, y hasta aquí el episodio de Verdad. Espero que les haya parecido interesante, entretenido, o que les haya hecho bonita compañía. Voy a dejar una pregunta en Spotify para que la contesten. La pregunta del episodio será, ¿qué les pareció la obra de Berthe Morisot y qué les parece su vida? Yo ya se las contesté, me parece una vida impresionante, creo que es cautivador cómo trabajó esa vida como artista, cómo luchó por ella hasta el final, muy inspirador y creo que su vida es digna de admirar y de contar. Yo sé que los impresionistas todos son muy talentosos, yo admiro a todos, pero creo que Berthe Morisot tiene un muy especial lugar en la historia del arte y merece la pena que hablemos un poquito de eso. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta acá. Si me equivoqué en algo, si tienen algún comentario, no duden en transmitirlo a través de mi Instagram, artea-marte, porque Artea Marte ya estaba ocupado. Y no se les olvide de picarle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast, iBooks o donde sea que me escuchan. Y muchas, muchas gracias por esperarme estos 4 meses. Me han pasado muchas cosas estos días. Cosas buenas, cosas malas, cosas muy abrumadoras. Me titulé, entré un posgrado en Historia del Arte, pero por sobre todo tuve muchos, muchos problemas para escribir un nuevo episodio. Entonces agradezco de corazón sus comentarios positivos que mandaron en mi Instagram cuando les platiqué lo que estaba pasando. Agradezco de corazón su paciencia y de verdad, muchas gracias. Arte Marte ha vuelto, intentaré sacar más episodios más seguido, no está abandonado. Así que nos estaremos escuchando el próximo episodio para hablar más sobre arte e Historia del Arte. Gracias a todos. Adiós.